Y vamos a darle la bienvenida a Nicolás Martinelli, director general del Ministerio de Desarrollo Social. Buen día, Martinelli, ¿cómo le va?
Buen día, Nano. Buen día, Paula. Un placer acompañarte nuevamente aquí en la radio y con tu audiencia.
¿Es correcto decir que a usted le calzaron los guantes y lo sacaron a boxear a todo lo que se ponga adelante? ¿Es un poco lo que le ha pasado?
Y bueno, la verdad que sí, podría decirse que sí. Que han sido 8 o 9 meses bastante intensos en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, eso te permite también estar alerta, estar comprometido y seguir trabajando.
¿Se terminó esta mirada interna? ¿Ya terminó o estamos todavía en proceso?
No, estamos todavía en proceso. Si bien seguimos en curso con algunas auditorías y tenemos pensado hacer otras, la verdad que el proceso de auditoría fue más lento de lo deseado. Nosotros tenemos hoy actualmente 2 equipos trabajando. Uno es el equipo de auditoría interna de la Nación, que está realizando una auditoría que ya está prácticamente está culminada, o te diría que culminó, y estamos en la etapa de devolución de los resultados, y próximamente la van a publicar, que llevó, cuando promediamente te puede llevar 3 meses, esta llevó 5.
¿Por qué?
Y bueno, porque evidentemente dentro del Ministerio nosotros encontramos una desorganización administrativa bastante compleja, ausencia de protocolos, ausencia de procesos, los controles eran muy débiles, falta de capacitación de funcionarios, el proceso de reestructura, o mejor dicho, la reestructura que nunca se pudo culminar en los 15 años pasados, también lleva a que a veces sea muy difícil diluir responsabilidades o encontrar responsabilidades, y todo eso, de alguna forma, no ayuda a que cuando uno va a auditar y buscar información, la información esté al alcance de la mano. Claro. El atraso tecnológico también que tenía el Ministerio, hay muchas cosas que estaban en planillas de Excel, o en Word, o en papel, entonces uno no era que apretaba un botón y le salía toda la información presupuestal, o la información de los vales, o la información de las compras. Todo ha sido un proceso de reconstrucción que está obviamente que no es una etapa culminada, sino que el año que viene, nos va a llevar todo el año que viene, mejor dicho, fortalecer esos procesos en mejoras de tecnología. Estamos ya trabajando con AGESIC, con el Ministerio de Economía, para tener algunos rubros que nos permitan ampliar y mejorar los software de gestión, lo que se llama el GRP, el software de logística, que había mucho desorden ahí, el software financiero contable, es decir, bueno, un montón de cosas que de alguna forma complotaron para que las auditorías no se pudieran hacer de la forma, con la celeridad que nos hubiera gustado. Y además del equipo de la Auditoría Interna de la Nación, nosotros conformamos una auditoría interna del Ministerio, que eso además estaba previsto por ley, todos los ministerios tienen que tener sus auditorías internas. En el MIDE, si bien figuraba en un organigrama antiguo, nunca se había dotado de personal y por lo tanto nunca había funcionado. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros tomamos fue dotar esa auditoría de personal. Hoy trabajan 4 personas ahí, con experiencia en auditoría, y también ellos, trabajando en coordinación con el equipo de Auditoría Interna de la Nación, están y han llevado adelante algunas auditorías puntuales. Es decir, pero una vez finalizado esta primera etapa, vamos a continuar con otras auditorías. Estamos ahora analizando también con el equipo de Auditoría Interna de la Nación cuáles son los siguientes programas o áreas del Ministerio en las cuales queremos enfocarnos para poder auditar. Pero lo que sí te puedo adelantar es que todo lo que se ha encontrado ahora, podemos decir que es como la tormenta perfecta para que existan irregularidades administrativas, la posibilidad obviamente de desvío de fondos, de fraude, de pérdida de bienes. Lo que yo decía al principio, estamos trabajando en el departamento logístico para implementar un nuevo software de gestión. Ahí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con los insumos que compra el Ministerio, los bienes. Bueno, en muchos casos no se sabía, no tenía entrada de esos bienes o no teníamos salida de esos bienes y después no se podían recuperar, o no sabemos dónde están. Entonces, bueno, todo eso es un poco el desafío que vamos a tener por delante en todo el año 2021. Porque una vez que tengamos la devolución de estas auditorías, nosotros después tenemos que implementar un plan de acción para poder corregir todas esas debilidades que han detectado las auditorías. Así que eso, como te decía recién, va a ser parte de lo que en lo que tengamos que ponerle foco
año que viene.
En el 2021, exactamente.
Hola Martinelli, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted? Quería preguntarle si habían estimado en estas auditorías internas el valor económico que se perdió o los fondos que se perdieron a partir de estas debilidades organizativas.
No, no tengo estimado porque la auditoría lo que hace es un muestreo. O sea, la auditoría, por ejemplo, la que estamos llevando adelante con la Interna de la Nación es del Departamento de Rendición de Cuentas. ¿Qué es el Departamento de Rendición de Cuentas? Es donde trabaja. O donde rinden cuentas, mejor dicho, las organizaciones sociales, las cooperativas sociales. Entonces, hay cientos de cooperativas sociales y organizaciones sociales que trabajan con el Ministerio por millones de pesos. Lo que hace la auditoría interna es agarrar una muestra de eso, por ejemplo, de 15 o 20 organizaciones, convenios, y detecta cuáles son las debilidades. Entonces, en algunos casos te puede decir, bueno, mira, yo detecté que, por ejemplo, se rendían mal las licencias. Y que te la rendieron en diciembre en un mes y en enero te volvieron a rendir la misma licencia. Y eso te costó 30 mil pesos acá y 30 mil pesos en enero. Obviamente que eso es para un caso puntual. Lo que me está demostrando la auditoría es, ahí tenés una debilidad. Que si otras organizaciones hacen lo mismo, obviamente que el monto, en este caso de 30 mil, el día de mañana puede ser de 3 millones. Entonces, no tengo un monto estimado de cuánto es. Sí tengo detectado, en los casos que la auditoría revisó, los montos para esos casos particulares y dónde están las debilidades. Después será cuestión de la administración, en este caso nuestro, si queremos profundizar en el resto de las organizaciones sociales, lo cual es, obviamente es un trabajo extensísimo y súper complejo, para ver si esas debilidades que se detectaron también se dieron en otros casos, ¿verdad? Pero fuera de lo que son las auditorías, también hice un informe con el equipo... con el equipo de gerencial, digamos, del Ministerio, de la Dirección de Secretaría, que tiene cierta cantidad de áreas, y ahí también hemos detectado, si bien no es un informe de auditoría, como decía, también hemos detectado un montón de temas a corregir, ¿verdad?, en algunos casos, y en otros casos quizás a iniciar investigaciones administrativas. Te pongo un ejemplo, certificaciones médicas, que es un tema que nos preocupa mucho porque el Ministerio tiene una alta cantidad de funcionarios con lo que se llama el síndrome de burnout, ¿tá? Gente que trabaja en contextos muy complicados, complejos, que obviamente están en contacto con situaciones muy fuertes, no reciben una ayuda del Ministerio psicológica, digamos, o un apoyo psicológico. Entonces, a veces eso va generando demasiado estrés y terminan pidiendo certificación médica. O también puede ser la causa de la falta de una estructura adecuada del Ministerio que permita una carrera funcional y un desarrollo individual propio. Mucha gente que no la rotan, que está hace muchos años en el mismo lugar, que ya está desganada, bueno, eso genera que después termine certificándose. Ahí te puedo hacer un monto. Desde el año 2018 hasta agosto del 2020, al Ministerio le costó 82 millones de pesos las certificaciones médicas.
¿En dos años? En dos años, 82 millones de pesos.
Desde el 2018 hasta agosto del 2020. Que aproximadamente son unos 43.611 días de licencia médica que se ha pedido. Nosotros desde que ingresamos hemos logrado levemente disminuir las certificaciones médicas en un 15%. Obviamente que no tengo un análisis más profundo, quizás también esta disminución se debe a la pandemia, al teletrabajo. Obviamente que han habido rotaciones en el Ministerio, gente que estaba en algún lugar que ya hace mucho tiempo estaba desganada, se le dio la oportunidad de cambiar, entonces eso provoca que la persona vuelva a motivarse. Pero bueno, ahí tenés una cifra también interesante. Después, otras cuestiones, si lo que interesa son los números, por ejemplo, el tema de los detectados alquileres duplicados. Ya lo habíamos anunciado al principio de año, es una de las auditorías que estuvo en curso por 18 millones de pesos, aquello de que, ¿te acordás que se pagaban, el Ministerio pagaba los alquileres a las ONG, después las ONG guardaban el monto del alquiler a sí. los propietarios, pero el propietario no se enteraba porque en definitiva la garantía, que era en la Contaduría General o el Ministerio de Vivienda, terminaba pagando al propietario.
Claro, ¿y va a haber una etapa de asignación de responsabilidades sobre esto? ¿Alguna? Usted hablaba de investigaciones administrativas. ¿Cómo se va a desarrollar ese proceso?
Sí, una vez que tengamos sobre la mesa las auditorías que se han llevado a cabo hasta ahora, ahí habrá que tomar la decisión. Si iniciar investigaciones administrativas internas para profundizar en algún tema puntual o en aquellos casos donde directamente nosotros entendamos que hay indicios de presuntas violaciones, digamos, al Código Penal, ahí haremos directamente la denuncia penal. ¿Por qué? Porque como funcionario público tenemos la obligación, si estoy jugando de memoria, pero creo que es el 177 del Código Penal, tenemos la obligación de denunciar cualquier hecho de apariencia delictiva. Entonces, llegado el caso y llegadas las conclusiones y las consultas con los abogados penalistas y los abogados administrativistas del Ministerio, tomaremos cualquiera de esos dos caminos. En algún caso la investigación administrativa y en otros casos directamente las denuncias ante la justicia penal.
Martinelli, lo llevo al trabajo de campo. Las personas en situación de calle, aquí en el centro se ven mucho más. Da la sensación de que desde que marzo hasta el momento siempre se viene la misma vuelta, ¿no? Las auditorías por parte tanto de oposición como del oficialismo. También se había anunciado en su momento el traslado de la oficina del Mides a Casavalle, a 8 meses tampoco está. Hay una sensación de que la población se le pregunta por el Mides y lo que recuerda es que se encontró café, un arma y que hay auditorías. ¿Qué es el trabajo del campo actualmente?
A ver, con respecto a calle, que es uno de los temas obviamente más sensibles que hace el Ministerio, nosotros hicimos una auditoría ya por el mes de junio, hicimos un censo de calle ya por el mes de junio, es el cuarto censo que hace el Ministerio del año 2006. Lo que te puedo decir, que son datos empíricos, es que si bien desde el 2006 a la fecha en los cuatro censos dio un aumento de la gente en situación de calle, ¿verdad? Es la primera vez en estos años que se hace un censo que se constata una disminución de la gente durmiendo en la calle, ¿tá? Logramos disminuir en los primeros meses de trabajo de esta administración en aproximadamente creo que es un 15% las personas que duermen en situación de calle. Lógicamente que esto no es suficiente, hay mucha gente que igual sigue durmiendo en calle, pero el trabajo para lograr esa disminución se debió a un reordenamiento de cómo se trabaja en los refugios. Por ejemplo, antes los refugios, en algunos casos sigue siendo porque seguimos atados a la licitación anterior, pero los refugios eran nocturnos, se entrabas a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana para afuera, y esa persona volvió a situación de calle. Ahora estamos en un proceso de ir más hacia centros de 24 horas, que la persona pueda tener disponibilidad para entrar y salir del centro tantas veces como quiera. También estamos yendo hacia un proceso de lo que llamamos Housing First, casa primero. Inauguramos hace unos días atrás un centro en el Instituto Artigas que consiste en que la persona pueda tener su llave y ese es su lugar, nosotros decimos su lugar en el mundo.
¿Por qué el nombre es en inglés, Martinelli?
No, el nombre real en inglés porque la experiencia viene de países europeos, entonces... Ajá. Sí, fue sin far, pero significa sí. Traducido al español.
Disculpe.
Primero. Es como,
pregunta
primero,
tonta.
Porque primero tenés que tener tu casa para después poder empezar a preocuparte por otras cosas. Ajá. Tu lugar, tu casa. Poder tener tu llave para guardar tu ropa, tus cosas personales, sin miedo a que alguien te lo robe o lo que sea. Y tus horarios de entrada, tus horarios de salida. Poder manejar tu vida, poder volver a tomar el control de tu vida. Y después Bien. De ahí, vos tenés esa tranquilidad, podés empezar a preocuparte por buscar trabajo, por ir a un centro para atender tu estado o situación, por ejemplo, si sos dependiente de alcohol, de las drogas. Bueno, obviamente que también puede haber gente ahí que ya no está en una etapa de reinsertarse laboralmente y bueno, simplemente está para pasar sus últimos días de vida lo mejor posible. Pero en definitiva, el concepto es ese. Primero, tu casa. Después, ahí podés empezar a encarar o encargarte de otras cosas de tu vida. También inauguramos ahora hace poco un centro muy parecido a este en el interior, en Cerro Largo. Estamos trabajando también coordinadamente con la Intendencia de Canelones. La idea es también inaugurar un centro muy parecido junto con la Intendencia de Canelones. Y para el año que viene, que ya no vamos a tener la licitación en la cual quedamos nosotros atados, vamos hasta hacia este concepto de refugios un poco más pequeños, en lugar de ser de 30 o 33 personas como son refugios más pequeños, de 20, y con equipos más focalizados. Es decir, hoy un refugio, está, la gente se mezcla. Tenés una persona con adicción a drogas, una persona alcohólica, una persona que acaba de salir de cárcel, una persona mayor que no tiene ningún problema de nada y simplemente por mala suerte en la vida quedó en situación de calle. Todo ese combo está en un mismo refugio. Que obviamente eso no ayuda a que la gente pueda salir. Entonces la idea nuestra es empezar a hacer refugios más focalizados. Tenemos un refugio con personas dependientes de droga, bueno, pongámoslos en un dispositivo y pongamos un equipo especializado en el tema de drogas para trabajar con ellos y lograr sacarlos de ahí, pero no mezclarlos con el resto de las personas. Eso es un poco lo que está previsto para arrancar ya con el sistema de refugios de cara al 2021. Obviamente hemos aumentado la cantidad de plazas también vinculadas a la gente en situación de calle, y bueno, estamos trabajando muchísimo en ese tema. Después, lo otro que mencionabas, la mudanza de Marta a Casa Base, sí, eso es un compromiso de campaña política y se va a hacer. Lógicamente que la pandemia retrasó esas cuestiones, en parte porque el decreto de marzo, creo que es el decreto 90, si no me equivoco, de marzo del Poder Ejecutivo restringía la inversión, que nos dificultaba salir a comprar, salir a invertir obra nueva, pero ya hemos detectado algunos lugares que nos interesan, estamos trabajando, el Departamento de Arquitectura del Ministerio está trabajando en algún proyecto.
¿Va a ser en un contenedor, como lo dijo?
No tenemos 100% seguro de eso. Hay otra alternativa que estamos dejando ahora, que es más ambiciosa todavía. No me quiero hablar, porque es esto desde hace unos pocos días más.
Adelántese, pero con fe, adelántese con fe. Que es...
No, todavía no está cerrado, pero estamos en conversaciones. Pero que implicaría, entre otras cosas, no solo la mudanza del ministro para Casavalle, sino también podría mudarse el departamento de logística, porque nos daría la posibilidad al lugar de tener un centro logístico unificado para poder tener más control. Estaría también arriba de la mesa la posibilidad, dentro de ese lugar, de llevar también madres con hijos y hijas adolescentes que hoy están en hoteles, o sea, sacar de los hoteles para poder llevarlas a su lugar, pero es todavía un borrador, como yo decía, muy ambiciosa, y por eso también me quiero alertar. Lo que sí es que el compromiso de campaña está, y será en este proyecto ambicioso, o será en una casa, o será en un proyecto de contenedores, como ustedes mencionaban, pero la idea es que en el 2021 pueda concretar la mudanza del ministro y obviamente parte de su equipo, y quizás algunas otras direcciones, como yo mencionaba, logística, o la gente que trabaja en calle, el equipo, digamos, móvil de calle, o algunos otros dispositivos que también puedan estar en ese centro.
Martinelli, a esta hora de la mañana, ¿qué información nos puede dar sobre los casos positivos de COVID-19, las personas que están en cuarentena, y cómo se organizan los refugios para tener a las personas en cuarentena allí?
Todos los refugios tienen sus protocolos, que ya hace varios meses, cuando surge el tema de la pandemia, nosotros les enviamos y empezamos a trabajar en ello y a controlar. El día de hoy, con respecto a los casos que surgieron en el Ministerio, te puedo decir que hay 9 contagiados confirmados, de los cuales 7 son usuarios de esos refugios, y 2 son equipos técnicos, son personal de equipo que trabajaba o trabajan en esos refugios. Son 2 centros que están personas en cuarentenadas. Al principio era mucho que eran 3, lo que pasa que en uno de los centros había dado lo que se llama un falso positivo, entonces después finalmente ese centro no tuvo que ser en cuarentenados, que tenemos solo 2 centros, son aproximadamente unas 120 personas. Los 7 usuarios contagiados están en el dispositivo que nosotros tenemos desde marzo en el Charrúa, que es para personas que están contagiadas, y en el Hospital Español, así que están distribuidos ahí. Después tenemos, para poder, digamos, higienizar los refugios, hemos trasladado al resto de las personas que están en cuarentenadas a dispositivos que tenemos implementados en la Rural del Prado, a otro dispositivo que implementamos ahora en la Casa del Inmigrante, y estamos, creo que es hoy, implementando otro dispositivo nuevo, lo cual con eso estaríamos llegando a la totalidad de plazas necesarias. Sin perjuicio de que una vez higienizado estos dos centros, ya la gente que empieza a dar resultado negativo puede volver nuevamente a su residencia, ¿verdad? Así que esta cuestión está controlada, ACE está trabajando con nosotros también en terminar de realizar los tests que estaban faltando, pero por ahora se ha mantenido el número de contagiados en 9, repito, 7 usuarios y 2 personas del equipo técnico, así que es una situación controlada. Bien. Y no me acuerdo si había algo más en la pregunta.
No, era la pregunta tenía que ver con qué pasaba con las personas cuarentenadas, dónde iban a asistir, ya lo contestó. De dónde van a estar, ¿no?
Martinelli, perfecto. Recibimos un mensaje de un oyente esta mañana en referencia a algo. Lo que dice el oyente es que hizo la denuncia al MIDES, al Ministerio del Interior, y no recibió respuesta. Y da una descripción de algo que sucede en la calle Julio Herrera, donde hay gente que ha hecho, más allá de vivir en la calle, ha construido un galpón, sostiene el oyente que, bueno, que...
Está la foto, ¿no?
Se armó una estructura ahí. Julio Herrera, ¿y qué es?
Y Galicia.
Julio Herrera y Galicia, parece que defecan allí, que tienen relaciones sexuales, según dice el oyente. Son cosas que dice el oyente, pero la pregunta es por la no respuesta de MIDES e Interior a la denuncia hecha.
A ver, sí, puede haber que haya situaciones de esas. Con mucho gusto después, si querés, Paula me pasa por privado el contacto de la persona o las fotos que ustedes necesitan llegar. Y puedo yo implementar un dispositivo de calle que vaya hasta ahí a verificar la situación y coordinar con la Intendencia, que es la que tiene que recoger... digamos, si armaron una estructura, si tienen sillones, colchones, todo eso lo recoge la Intendencia y lo lleva a el basurero municipal, y también coordinar con el Ministerio Interior, con mucho gusto. Me parece que va a ser la mejor salida, que me pasen por privado los datos de la persona para poder contactarla y implementamos rápidamente ese dispositivo.
Yo me siento un botón bárbaro, ¿no? Voy, paso la foto y le encajo a usted la dirección para que lo levanten como... Pero bueno, es un poco la discusión esa de la calle, el espacio público, las posibilidades de vivir o no vivir allí con un galpón. Pero bueno, Paula se va a encargar de mandarle todos los datos.
Está correcto, es el espacio público es para disfrute de todos los uruguayos y evidentemente que no corresponde que la persona esté ocupando ese espacio público. Por lo tanto, hay que tomar las medidas correspondientes para que la persona no esté en esa situación. Pero el abordaje es... de múltiples organizaciones, en este caso es el ministerio que va, que conversa con la persona, que lo trata de conversar para ir a un refugio, que no esté en la calle. Por otro lado, tiene que participar en el interior, lógicamente, y la Intendencia de Montevideo, que es la que tiene que estar ahí para poder recoger todas las pertenencias de la persona. En algunos casos hay gente que, por lo que me está describiendo, seguramente ya haya montado como una pequeña casa. O sea,
un esquema, que, un esquema de estar
hay
ahí.
Hay que desarmar las chapas, hay que cargar los colchones, el sillón, todo lo que tenga esa persona, y obviamente cargarla en el camión, y la Intendencia después es la que se ocupa de eso. Eso, a ver, se hace habitualmente. O sea, estamos coordinados con la Intendencia y estamos coordinados con el Ministerio Interior. Hay muchas situaciones de esas. Obviamente que los equipos no son suficientes para abordar todas las situaciones en un día, pero a medida que van llegando las denuncias, lógicamente que las vamos tomando en consideración. No siempre, o sea, podemos desmantelar, digamos, el operativo que ha armado la persona ahí. No siempre la persona quiere ir a un refugio, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros no podemos llevarlo en forma compulsiva. La única forma de llevar a alguien en forma compulsiva es a través de una ley que se votó en el gobierno de Mujica, que es cuando la persona tiene un riesgo de vida o su salud está en peligro. Entonces, en ese caso sí podríamos trasladarlo a algún dispositivo del Ministerio.
El Sindicato de Trabajadores del MIDES estuvo ayer en el Parlamento en comisión. Hay un tuit del diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, que dice: despidos en el MIDES, trabajadoras embarazadas son despedidas, no están pagando salarios, están desmantelando el sistema de cuidados. Trabajadores despedidos en ese sector denunciaron esto en la comisión. ¿Qué tiene para decir Martinelli?
A ver, lo primero me parece tremendamente preocupante que legisladores de la oposición no sepan distinguir entre un contrato a término y una relación laboral de dependencia. Creo que ni siquiera necesitas llegar a primer año de facultad de Derecho para saber frente a eso. El Ministerio no ha despedido absolutamente nadie. Para decir, alguien en el ministerio tendrá que hacer un proceso administrativo, porque son funcionarios públicos, serían funcionarios públicos, el proceso administrativo, servicio civil interviene, y además hay determinadas causales que tiene que cumplir el funcionario para poder desafectarlo de la función pública. Lo que el ministerio ha hecho es no renovar contratos a término. En este caso puntual, en estos días, lo que había contratos en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, aproximadamente unos 208 contratos que vencen o tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre.
¿Contratos de qué? Además, ¿contratos de qué? ¿Qué hacía esa gente, Martinelli?
Son contratos de arrendamiento,
sí.
Donde se los arrienda por el plazo de un año, esas personas son impersonales y de factura del ministerio. Y estaban trabajando en diversas áreas, y están trabajando todavía, porque de los 208 contratos no vamos a renovar solamente 15, o sea, un 7%. Pero esas personas contratadas a través de la corporación o del BID trabajan en diferentes áreas del ministerio. No son cuidados, trabajan en el sistema de cuidados, trabajan en las oficinas departamentales, trabajan en el INJU, trabajan en mujeres, trabajan en discapacidad, es decir, en varios lados. Y estas personas eran renovadas año a año. Año a año se le pedía al BID la renovación nuevamente, o además se sumaban contratos nuevos. La renovación que hizo la administración anterior antes de irse fue el 1 de enero. El 1 de enero renovó el 100% de los contratos que tenía en BID, y no recuerdo exactamente si el 100% en la corporación, pero renovó aproximadamente unos 20 y pico de contratos en la corporación.
Martinelli, hay algunos contratados que estaban reclamando que no se les pagaba el salario, se hizo una manifestación en la puerta del ministerio. ¿En qué está esa situación? ¿Se le pudo pagar? ¿Se le va a pagar?
Sí, déjame terminar el redondeo de estos, porque esos son otros casos distintos, esos tienen otro tipo de contrato. Contratos Banco Interamericano y contratos corporación son estas 15 personas que yo te decía que no se les va a renovar el contrato, que fueron renovados por la administración anterior el 1 de enero. Algunos contratos de esos se renovaron hasta mayo, vencieron, y las personas se fueron a su casa y no hubo ningún problema porque es un contrato a término, y la camada más grande, digamos, de contratos vencía en agosto. Nosotros, como estábamos todavía evaluando los programas, estamos en el proceso de reestructura, o sea que todavía no tenemos claro la cantidad de dotación de gente que realmente necesita el ministerio, sin perjuicio de que en el decreto del 2013 que hizo el ESCAR, la estructura del ministerio estaba armada para 350 personas, y después la de María Arismendi la disparó a 1.500, por eso digo que es un poco caótico todo el tema administrativo, esas personas, entonces se las renovamos el 31 de diciembre, y ahora en este proceso de evaluación que hicimos, entendíamos que había algunas personas que estaban haciendo determinados trabajos, que eran tareas duplicadas en algunos casos, o que entendíamos que no las hicimos a necesitar en el futuro, y por lo tanto decidimos no renovar el contrato.
Ahora, ¿usted el dolor de cabeza lo arregla con Perifar o tiene que tomar algo más fuerte?
No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es parte del juego. La posición sale a decir... Nosotros estamos despidiendo gente, y por eso digo que me preocupa que legisladores que supuestamente que están en el Parlamento para hacer leyes y deberían de conocer el tema, no sepan distinguir una cosa de otra. Después tenemos lo que pasó en los periodos anteriores, récord de leyes inconstitucionales. Pero bueno, tema aparte, lo que me preguntaban de...
De la gente que, los contratados que denuncian, 199, ¿sí? Dijeron, ¿puede ser?
No, disparate. Nosotros ahora tenemos en proceso de renovación... los contratos que vencen en enero y febrero.
No, digo los que no cobran, ¿no? Estamos hablando de los que no cobran.
No. Que los que no están cobrando en este momento, mirá, me atrevería a decirte que no superan las 35 o 40 personas, porque ahora, esta semana, se cerraron 5 expedientes que salieron sin reiteración de gasto, que por tanto salieron de ahí las 30 personas, y después todo lo que va quedando para adelante todavía no venció, son contratos que vencen en enero y febrero, y ya están... en servicio civil, para el informe, vuelven al ministerio, en algunos casos ya han vuelto, ahí va la economía hace su informe y ahí va la firma del presidente de la República. Pero esta modalidad es distinta, y quiero explicarla, porque esto es una modalidad de contrato 2+2. Está establecido el artículo 92 de la Ley de Funcionarios Públicos. Lo que dice esto, que vos podés contratar personas por 2 años, renovable por 2 años más. O sea, que siguen siendo contratos a término.
Martinelli... si quiere termine de redondear.
No, que siguen siendo contratos a término. Y lo que pasó en estos casos es, en algunos casos, la administración anterior, antes de irse, inició tarde los procesos de renovación, y en otros casos es cierto que hubo cierta responsabilidad de parte de nosotros, de también iniciar algún proceso más tarde de lo que debíamos haber iniciado. Entonces eso llevó a que, bueno, se demoraran un poco más las renovaciones de lo que teníamos previsto en instancia. Pero ya coordinamos con Economía, coordinamos con Presidencia, y entendemos que la situación está prácticamente regularizada, y los contratos que están para salir ya en enero y febrero no saldrían con retraso. Incluso, como te decía, los de noviembre ya salieron sin retraso. Tenemos alguno atrasado que viene algún mes anterior, pero estamos en proceso de solucionarlo en los próximos días.
Martinelli, lo llevo de vuelta para atrás, si no le molesta, los contratos con el BID y con la Corporación Nacional para el Desarrollo, si no recuerdo mal. Sobre todo por esos 15 contratos, recabé alguna información y quería confirmarla con usted, si le parece.
Sí, perfecto.
De esos 15 contratos, 10 eran de los prestadores del sistema de cuidados, muchas gracias. De InMujeres, los otros 5, y del INJU, los 5 entre InMujeres y el INJU, ¿verdad?
Sí.
Bien. Sí, usted dijo aquí en Universal, si no recuerdo mal, que la mayoría de esos cargos del sistema de cuidados correspondían al área de comunicación. Yo, la información que quería confirmar con usted es que me dicen de la oposición que era solo uno de comunicación.
Yo lo que puse el ejemplo es que había, situaciones pasa y pasando en algunas direcciones nacionales que como antes funcionaban como compartimientos estancos. Cada director tenía su staff, se armaba su equipo de comunicación y se armaba su equipo jurídico y se armaba su equipo técnico. Entonces el ministerio terminó teniendo duplicaciones de áreas. Una muy llamativa era la de comunicación, porque el ministerio tiene, que depende de la dirección de secretaría, tiene una unidad de comunicación, y que esa unidad tiene entre 15 y 20 personas, que todos además son funcionarios públicos, no hay ningún contratado ni nada por el estilo.
¿15 a 20 personas?
Sí.
¿Es un diario?
Es un diario. Es lo que yo siempre, el mismo ejemplo que estás poniendo vos es el que yo pongo siempre. Es más grande de la redacción de un diario. Y además, después pasaba esto que yo te decía, a través de los contratos BID o a través de los contratos CND, se contrataban en cada dirección nacional su staff de comunicadores. Entonces tenías en el sistema de cuidado 4 o 5 personas de comunicación, tenías en InMujeres comunicación, tenías en el INJU comunicación, etcétera, etcétera. Entonces algunos de los contratos, claro, que se dieron de baja tienen que ver con la comunicación. No todos, algunos tienen que ver con eso.
No, por pero supuesto, la información que yo tenía, por eso quería corroborarla con usted. Usted me está diciendo que no, que era solo uno dentro del sistema de cuidados el contrato no renovado que se ocupaba de cargos de comunicación. El resto, lo que me decían, es que eran cargos técnicos de servicio, digamos. No sé si...
En comunicación, en cuidados, creo que había 4 personas. Puede ser que haya una que no se va a renovar, y creo que hay otra persona que va a hacer tareas distintas y coordinó con la directora de cuidados para hacer tareas distintas. Sin perjuicio de eso, el resto de las no renovaciones tienen que ver con reordenar el sistema de cuidados. Y, por ejemplo, varias de esas personas tenían que ver con el portal de cuidados, y las personas que atendían el portal de cuidados. Ahí nosotros tenemos, por un lado, estamos trabajando en el BID, en una app que va a permitir que la persona se pueda ingresar por sí sola. Y por otro lado, tenés dentro del mismo sistema de cuidados otro equipo, que también se encarga de ese tipo de tareas. Entonces, por eso es que yo decía, yo puse el ejemplo de comunicación, pero ponerte otros ejemplos donde dentro de una misma dirección o una dirección con la estructura del ministerio tenemos un montón de tareas duplicadas.
Martinelli, una última pregunta quizá, porque los tiempos vuelan. Además usted no se niega a hablar, así que es una buena entrevista la que estamos teniendo, pero... abonando un poco lo que le preguntaba Martín Rivero hace un rato, porque es una sensación periodística y en alguna medida ha habido alguna crónica respecto de esto. Cuando asumió Bartol el Mides con todo su equipo, hubo toda una expectativa, al menos periodísticamente hablando, de quizá una nueva mirada de las políticas sociales, porque en alguna medida la oposición tiene como la sensación de que la política social es lo que se recorta. Entonces había una esperanza de cuál iba a ser la mirada del Mides sobre las políticas sociales a futuro. Y estamos hablando no solo de la gente en la calle, estamos hablando de un montón de cosas más. Y lo que notamos periodísticamente es que hay cierto avaricia en las definiciones de política social de parte del Mides, como un silencio. Quizás sea por este orden que tienen que hacer en la previa. La pregunta es por eso que no hay una especie de explicación más filosófica de la mirada de políticas sociales que tiene este Mides del gobierno de la coalición multicolor?
A ver, creo que parte de la respuesta la diste tú con el tema este de poner orden, ¿no? A veces es muy difícil poder llevar adelante la aplicación de determinados programas o una focalización del ministerio, que es lo que estamos buscando, focalizarnos en cuáles son los programas que queremos trabajar, cuando vos te encontrás con un ministerio que tiene, por ejemplo, 60 programas diferentes, en muchos casos sin evaluación, sin monitoreo, sin un digamos antecedente previo de si está funcionando o no está funcionando. Todo eso lleva un trabajo de evaluación. Vos llegás y tenés el programa A y decís, bueno, ¿y este programa cuánto gasta? Gasta 30 millones de pesos. ¿A cuánta gente llega? Y mira, llega a 50 personas. ¿Y cuánto es el público objetivo al que podría llegar? 30.000. O sea, yo estoy gastando 30 millones para 50 personas cuando el público objetivo es 30.000 personas. ¿Es realmente el programa que quiero? ¿Es lo que necesito? ¿Ese programa lo tiene que hacer el Mides o lo tiene que hacer otro ministerio? ¿Estamos duplicando o no estamos duplicando tareas? ¿Quién lo hace mejor? ¿Lo haría mejor el Mides o lo haría mejor, lo que sea, no sé, el Ministerio de Ganadería? Ese es el trabajo en el que estamos, que obviamente que no ha sido fácil, por lo que yo contaba al principio. Hay mucha desorganización, hay poca información, pandemia de por medio, rendición de cuentas de por medio, ley de urgente consideración de por medio, ley de rendición de cuentas de por medio. Entonces, todo eso ha enlentecido los procesos que nosotros teníamos pensado hacer o planificado cuando asumimos el 1 de marzo. Esto no quiere decir que obviamente el año que viene, como yo ponía el ejemplo de calle, un ejemplo, que en algunas áreas ya hemos tenido avances y hemos dado unas primeras líneas hacia dónde queremos ir. Calle es el ejemplo más notorio. Es un cambio sustancial y radical de cómo se venía trabajando en esa área. Hay otras como, por ejemplo, en I+ también, tema de los residenciales que no hablamos, pero podemos hablar en otra oportunidad. Hay un montón de propuestas arriba de la mesa. Hace unos días atrás, por primera vez, logré que la asociación que nos nuclea los residenciales pudiera tener una charla con la DGI, con el MEF y con el MIES, para poder explorar algunas alternativas para regularizar un montón de residenciales que están ahí en el medio entre ser regularizados,
sí,
y estar en la precariedad.
Está claro, están en las cárceles, está claro, todo eso está sucediendo. Pero la pregunta es, ¿esto explica el silencio un poco que uno nota de definiciones un poco más de altura, más filosófica respecto a cómo se va a mirar la política social?
Bueno, eso también tiene que ver con los procesos de comunicación. Capaz que lo que nos está pasando es ponerle más pienso a la forma en la que estamos comunicando, al equipo de comunicación. Habría que pensarlo, pero creo que las cosas se están haciendo, se han hecho cosas que nunca antes se hicieron, que eso es lo más importante de todo. Por ejemplo, el ejemplo que tú decías ahora de poner una oficina territorial en la cárcel, que es
histórico,
fundamental,
sí.
es básico. Porque si no, esa gente termina de vuelta siendo usuaria del Mides. Yo tengo que lograr conectarlos antes de que salgan con su mundo familiar, el mundo laboral o lo que sea. Si no, es un círculo vicioso del cual no vamos a salir más.
Sí, Martinelli, entonces, sabes que te vamos a llamar más seguido, me parece.
Con mucho gusto, Nano, sabes
porque,
que estoy siempre a la orden.
Sí, ya me doy cuenta, no sé, ahora saldrás a boxear con otro, pero bueno, mientras tengas energía te vamos a utilizar. El tema es que se nos fue el tiempo de hoy.
Quedan un montón de temas para hablar.
Un montón de temas, porque cada uno de estos temas es una entrevista. Solo la oficina del Mides en cárceles y por qué no llegó antes y qué hace ahí, ya es una entrevista de por sí. Pero bueno, te agradecemos este tiempo que nos dedicaste, te deseamos buen día. Y bueno, me imagino que comerás tortilla de analgésicos para todo el mundo en el que estás
un buen desayuno.
Moviéndote.
Gracias Martín, gracias a ti Nano, gracias a Paula, que hemos estado en contacto estos días, a todo tu equipo, a la audiencia, y como siempre estamos a las órdenes.
Un placer, que tengas buen día.
Un abrazo.